Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Un saludo especial para nuestra audiencia, bienvenidos a este espacio que busca mantenernos al día en actualizaciones y avances tecnológicos en Innovatec ETR. Soy Caterina Toro Zuluaga, docente de la Escuela de Ingeniería, y hoy nuestro invitado es el ingeniero Osvaldo López Santos. El ingeniero Osvaldo es ingeniero electrónico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del 2002, magíster en automatización industrial de la Universidad Nacional de Colombia en el 2010 y doctor en automática del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse en Francia en el 2015. Se desempeñó entre 2004 y 2009 como ingeniero de diseño y desarrollo de la industria electrónica de potencia colombiana en la empresa Redes Apel. Luego se vinculó a la Universidad de Ibagué, en donde se desempeñó durante 13 años como profesor de tiempo completo en el programa Ingeniería Electrónica y tuvo los encargos administrativos de director del grupo de investigación de Mastec, coordinador de la maestría en Ingeniería de Control y director de investigaciones. Su actividad académica, apoyada con estudiantes, ha estado enfocada en el modelamiento y control de sistemas de conversión electrónica e ingeniería eléctrica, energía eléctrica. A partir de ello, ha dirigido 42 trabajos finales de pregrado, 8 trabajos finales de maestría y actualmente dirige una tesis de doctorado. Desde el 2022 es investigador postdoctoral en la Universidad de Rovira, en España, en donde desarrolla un proyecto enfocado en la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos. Durante su carrera investigativa ha conseguido publicar más de 60 artículos en revistas científicas y conferencias. Sus logros académicos le han llevado a recibir varios premios en la Universidad de Ibagué y a ser reconocido como miembro senior de la IEEE e investigador senior de Colciencias. Ingeniero, bienvenido a Innovatec.
Muchas gracias, Caterina. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy en Innovatech y de tener contacto con mi Colombia desde España.
Bueno, ingeniero, bienvenido. Bueno, ingeniero, para empezar, nos encantaría que nos contaras un poco sobre el proyecto que estás trabajando actualmente sobre la carga ultrarrápida para vehículos eléctricos. Sabemos que es un tema de gran relevancia a nivel mundial y pues importante para mitigar el calentamiento global.
Sí. Primero me gustaría un poco para dar contexto del proyecto en sí mismo sin entrar en el detalle técnico. Este es un proyecto postdoctoral que se deriva de una convocatoria de la Unión Europea que se llama Acciones Marie Curie. Estas acciones Marie Curie, algunas de ellas son para realización de proyectos postdoctorales y se trata de una convocatoria muy competitiva en Europa. Tras lograr este proyecto, lo que estamos haciendo es estudiar la tecnología que permite realizar una carga rápida de las baterías de los vehículos eléctricos. En esto hay una discusión muy grande porque no solamente se trata de desarrollar esta tecnología, sino se trata también de superar las barreras que tiene la electroquímica de las baterías en sí misma. Entonces, para dar claridad, en lo que yo trabajo es en la tecnología necesaria para cargar las baterías, no las baterías actuales, sino las baterías que, tras la investigación que realizan los electroquímicos, puedan ser cargadas de manera rápida sin deteriorarse. En este proyecto, pues, por supuesto, desde mi perspectiva, que es el control de la electrónica de potencia, la idea es estudiar sistemas que puedan ser, por un lado, más eficientes que los actuales, o al menos conservar los niveles de eficiencia actuales. Para dar una idea, estos niveles de eficiencia están por encima del 95% normalmente, que es una eficiencia alta. Por otro lado, que la carga se pueda realizar rápidamente. Estamos hablando de tiempos inferiores a los 10 minutos. Actualmente ya existen cargadores que permiten llevar las baterías a un nivel de estado de carga por encima del 80% en lapsos de tiempo inferiores a 15 minutos. La idea es lograr que esto opere de manera estable, por un lado, donde entra lo que hacemos a nivel de control, y por otro lado, que pueda perdurar en el tiempo. Esto quiere decir que esta tecnología sea, digamos, de larga duración. El proyecto en específico lo que estudia son topologías de convertidores, buscando la mejor, comparando las existentes y mirando cuál de ellas se puede acomodar más a esta aplicación, y especialmente en lo que es asociación en paralelo de varios convertidores. Para quien nos esté escuchando y no tenga idea en qué consiste un convertidor es un dispositivo electrónico que nos permite convertir una forma de energía eléctrica en otra forma de energía eléctrica. Por ejemplo, si uno tiene un nivel de voltaje a la entrada como el de la batería de un carro, 12 voltios, un convertidor de potencia permitiría a la salida tener no 12 voltios, sino otro voltaje deseado, por ejemplo, el del USB, que son 5 voltios con el que cargamos nuestros celulares. En el caso de la batería del carro, los convertidores se alimentan normalmente de voltajes cercanos a los 1000 voltios y proveen una salida con voltaje variable porque para cargar la batería el voltaje cambia entre unos 600 y unos 1000 voltios para este, digamos, nivel de carga ultra rápida. Yo me especializo en la parte de control, entonces en esto del control, también para la gente que nos escucha y que no lo tiene muy presente, se trata de lograr que los objetivos que se tienen con los dispositivos se cumplan de manera, digamos, muy rigurosa. El control lo que permite es lograr esa rigurosidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los 5 voltios de cargar el celular, que sean 5.001 voltios, muy cerca a 5, y que no se nos vaya a ir a 5.1 ni a 4.9, porque esto ya estaría lejos del objetivo deseado. El control lo que permite es que logremos esos niveles de precisión. Entonces estoy trabajando en eso, Caterín. En este momento particular estoy comparando dos topologías de convertidor, mirando cuál de ellas provee un mejor comportamiento en la eficiencia. Lo hago a nivel experimental en laboratorio y también lo hago a nivel teórico. Para ello estoy vinculado en un equipo de trabajo que se asocia a través de un proyecto español de investigación. En este proyecto hay un profesor que hace las veces de, digamos, de investigador principal. Estoy yo, está la estudiante de doctorado que trabaja conmigo y particularmente algo que quisiera contarles, trabajo también con alguien que fue estudiante mío en la Universidad de Ibagué en el pregrado, dirigí su trabajo de pregrado, posteriormente hizo una maestría también en la universidad, dirigí ese trabajo y ahora trabajo con él porque está terminando su doctorado también aquí en la Universidad Rovira y Virgili.
Ay, qué gusto, pues, contar con esa experiencia de ustedes también en temas de investigación. También le iba a consultar que cuántas topologías estaban trabajando, pero pues ya mencionaste que dos. Y otra pregunta que te quería hacer es, por ejemplo, ¿esa carga ultra rápida para vehículos ya es comercial o solamente está en estudios ahora?
Pues a nivel del estado del arte uno se encuentra con, digamos, expresiones que quieren decir lo mismo en el contexto que son carga extra rápida y carga ultra rápida. Lo que está muy bien definido en la literatura, muy bien definido comercialmente, es la carga rápida. Y se encuentran cargadores de baterías en el mercado que son capaces de entregar hasta 350 kilovatios haciendo este proceso de carga rápida. Sin embargo, más recientemente, digamos, unos 5 años hacia acá, se viene hablando de superar esa barrera con la finalidad de que la carga de los vehículos eléctricos tenga duración similar a la carga a la recarga de gasolina de un vehículo de combustible. Eso para que la experiencia del usuario sea más o menos la misma. Entonces, esto de carga ultra rápida refiere a superar esa barrera de los 10 minutos. Comercialmente hay empresas que ya comienzan a ofrecerlo con este nombre o que muestran en su publicidad un futuro desarrollo más bien cercano. Hay empresas que prometen que esto estará disponible en el mercado para el año entrante. Entonces, sí, ya hay, digamos, ofertas comerciales de carga ultra rápida y la literatura ya comienza a tratar el tema de carga ultra rápida. En la literatura no de tecnología, sino en la literatura de baterías, también se habla de carga ultra rápida, pero digamos, en el caso de la investigación en esa área, no se trabaja con los niveles ni la cantidad de baterías que se trabaja en un vehículo eléctrico, en el que no hay una batería, sino hay una conexión en serie de muchas baterías y cada batería internamente tiene unas celdas. La investigación en electroquímica trabaja para una celda, o dos celdas, o tres celdas. Entonces, luego de que se hacen los estudios científicos, hay que escalar eso a los niveles de la batería del vehículo, para lo cual no hay, digamos, mucha literatura. Hay algunos trabajos recientes, pero no está establecido el tema. Entonces, resumiendo, para dar respuesta a tu pregunta, ya se habla de carga ultrarrápida a nivel comercial, se esperan muchas estaciones de este tipo instaladas para los próximos 5 años.
Bueno, ingeniero, damos pausa o paso a una pauta publicitaria.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Bueno, continuamos con nuestro invitado, el ingeniero Osvaldo López. Bueno, ingeniero, y respecto a nuestro país, pues que aún se encuentra en esa transición energética y pues que poco a poco ha ido incorporando vehículos híbridos y eléctricos a las vías del país, pero que aún no se cuenta con esas estaciones de carga, pues como mencionabas, pues bien distribuidas a través del país, porque como mencionabas ahorita no, digamos que requiere ciertas características. ¿Cómo ves el avance de esa implementación de estaciones de carga para vehículos eléctricos, sobre todo en Colombia?
Sí. Pues yo he tenido noticia de que Colombia efectivamente ha avanzado en el tema de los vehículos eléctricos. He visto que hay flotas de taxis, de buses eléctricos, que se trata de, digamos, de irse adentrando en esa transición hacia los vehículos eléctricos. Los vehículos personales más bien ha sido, digamos, muy poca la aceptación que se tiene. Yo pienso que puede ser por los precios y porque no hay una infraestructura suficientemente sólida para tener confianza en el vehículo eléctrico en este momento, lo que implicaría crear dicha estructura, por supuesto. Entonces, yo pienso lo siguiente: en lo reciente, ya se ha pensado en estaciones eléctricas que puedan tener una cierta autonomía energética y no depender 100% de su conexión a la red eléctrica principal, que era uno de los problemas que digamos, que se avistaban al principio de esta transición en la que se comenzaban a tener vehículos eléctricos en Colombia, por la afectación que tenía con las redes. Las estaciones actuales se diseñan con sistemas de almacenamiento locales que permiten capturar energía de la red en los momentos en los que hay menor consumo y utilizar esa energía en los momentos de mayor consumo para no afectar digamos, en mayor medida la red eléctrica, y por otro lado también se incluyen en estas estaciones sistemas de generación normalmente fotovoltaicos para tener también aprovechamiento de energías renovables. Entonces estamos hablando de un contexto en el que ya se ha ido desarrollando toda una infraestructura favorable para que se puedan instalar, digamos, estaciones de carga y, estando las estaciones de carga, dar confianza a los usuarios de que si compran un vehículo eléctrico, pues ese vehículo les va a proveer el servicio de transporte de manera confiable y segura. En los centros comerciales ya se pueden ver tres o cuatro cargadores. De hecho, recuerdo en Ibagué que había un cargador en el centro comercial, creo que era la estación, y había otro cargador en el multicentro cerca donde yo vivía, creo que es el multicentro del Poblado, y seguramente hoy en día hay más, algunos más. Cuando se establece esta red en la que se puede trasladar uno de un lado al otro y saber que a ese lugar o en el intermedio de mi destino voy a tener una estación, pues digamos eso da confianza para que entren los vehículos eléctricos. Esto de la carga ultrarrápida también puede ser en los inicios costoso. Entonces, pienso que Colombia va un poco atrás en este aspecto y tendrá el momento de la carga ultrarrápida para Colombia vendría siendo un poco después, cuando ya haya una flota más grande digamos, de vehículos. Sin embargo, se puede ir preparando con la tecnología actual, que eso es lo que digamos, es importante de estas investigaciones. Es decir, avanzar en la medida en que sea posible, pero teniendo en mente la actualidad de la tecnología, de manera que el avance se vaya realizando teniendo en cuenta lo actual. Entonces yo veo, digamos, un futuro promisorio en Colombia, pero veo el desarrollo un poco lento.
Bueno, ahí vamos, digamos que poco a poco. Ingeniero, damos paso a una pauta publicitaria.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Continuamos con nuestro invitado. Bueno, ingeniero, yo creo que voy a hacer dos preguntas en una, mejor dicho. Y esto va más referido a la investigación en nuestro país. Ingeniero, ¿cuál cree usted que es el mayor reto que se presenta al hacer investigación aplicada en nuestro país? Sino también desde su experiencia desde postdoctorado en otros países, ¿cierto? De doctorado y postdoctorado en otro país, pues, y como investigador senior de Colciencias, pues, ¿cuál es ese mayor reto que se presenta en Colombia para hacer investigación aplicada? Y la pregunta que va anidada ahí es también, ¿cómo motivamos a nuestros estudiantes de ingeniería a participar en investigación? A veces vemos que es un poco como difícil hacer que los estudiantes se incorporen y se integren también por el tiempo que les ocupa, pero ¿cómo motivamos a esos estudiantes, pues desde su larga trayectoria como investigador y director de proyectos? Pues imagínense, ya ahorita con postdoctorado, pues ¿cómo motivamos a esos estudiantes a que hagan investigación en nuestro país, ingeniero?
Ya, pues mira, voy por la primera parte de la pregunta. Investigación aplicada. A veces cuando se habla de investigación y se le pone una, digamos, etiqueta a la investigación, suelen darse discusiones porque hay diferentes formas de pensar de lo que es la investigación aplicada. Y no la aplicada, sino la científica o cualquiera que tenga una etiqueta al lado, puede dar origen a una discusión, porque hay quienes piensan que es una cosa y hay quienes piensan que es otra cosa. Entonces yo te voy a hablar desde lo que es mi perspectiva de investigación aplicada. Para mí la investigación aplicada es La investigación que se realiza en función de un problema existente y que puede conllevar a una aplicación directa del resultado. Eso es para mí investigación aplicada. Lo que yo hago en este momento es investigación aplicada, viene de un problema bien definido, un problema bien definido que tras resolverse daría origen a un producto comercial. Entonces estamos hablando de esa investigación aplicada. Esa investigación es complicada en cualquier lugar. Sin embargo, digamos, en Colombia puede ser un poco más complicada todavía. ¿Por qué razón? Porque esta investigación es más factible cuando hay de lado, digamos, un know-how, una experiencia, digamos, en desarrollo, que normalmente la tienen las empresas. Entonces, la investigación aplicada se facilita o se realiza en una mejor manera cuando un centro de investigación o una universidad se asocia con una empresa que tiene ya bien demarcada la necesidad y el problema. Y en esa sinergia se da origen a una solución que posteriormente la empresa puede desarrollar y comercializar. Entonces, esto llevando, por supuesto, todo lo que hay detrás, que puede ser las patentes o que pueden ser, digamos, desarrollos protegidos, lo que, por su parte, restringe la posibilidad de hacer publicación científica. Mi recomendación, mi pensamiento, mi idea respecto a la investigación aplicada en Colombia es acercarnos a las problemáticas colombianas, de manera que la investigación conlleve a la solución de un problema y a la generación de un producto directamente aplicable. Por un lado es, por otro lado, estar monitoreando permanentemente los desarrollos científicos y tecnológicos para darnos cuenta cuál nuevo desarrollo pudiéramos nosotros traer a Colombia, llevar a Colombia a través de la investigación aplicada. No comenzar desde la base, sino comenzar desde un nivel de desarrollo que ya viene haciendo la investigación en otros países y luego hacer los últimos pasos en Colombia y ojalá que se deriven de allí pequeñas empresas, digamos, con base tecnológica que pudieran desarrollar los productos. Entonces, mi experiencia es lo mejor de hacer investigación, es hacer investigación en un entorno que tenga los recursos necesarios, que tenga la infraestructura necesaria y ojalá las conexiones necesarias con las personas o las entidades que pueden apalancar, digamos, el desarrollo de la investigación en sí misma. Ahora, eso no es lo único y lo más importante porque la investigación la realizan personas. Existiendo esta conexión con la industria, existiendo infraestructura, existiendo los problemas. Hay países que adolecen de que existiendo todo eso no hay gente. De hecho, por eso muchas personas de otros países resultan siendo los investigadores de los países que tienen digamos, las facilidades. Entonces, en ese caso, en el de las personas, hay un nivel muy importante que se necesita y es el nivel de la vocación. Digamos, más allá de las cualidades o más allá de las capacidades que pueda tener un individuo, en la investigación hay que tener una cierta vocación, vocación que le permite a uno tener, digamos, paciencia en la búsqueda de resultados, que le permite a uno estar
Motivación.
motivado, que le permite a uno, digamos, interactuar, que le permite a uno compartir, que le permite, digamos, se necesita esta cierta vocación. Y ahí voy a conectar con la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con qué hacemos cómo motivamos, ¿no? Entonces hay una motivación que es la intrínseca, que viene siendo la de la vocación, que viene siendo la del interés propio. Por ser curioso, por buscar soluciones, entonces hay estudiantes que tienen esta intrínseca. A estos hay que aprovecharlos directamente con motivación extrínseca, la que le podemos dar nosotros los profesores, brindándoles un proyecto, acogiéndolos en un laboratorio, guiándolos, digamos, cometiendo errores con ellos para que ellos se den cuenta que no se trata de que todo se da a la perfección, sino que la investigación consiste en equivocarse y plantear una nueva solución y mejorar. Esto es lo que yo he aprendido en mi trayectoria como investigador. Digamos, he comenzado a perder el miedo a equivocarme y de los errores, digamos, tal vez más importantes que he cometido dentro de mis procesos de investigación. De allí han salido mis resultados más importantes y el trabajo con estudiantes debe ser eso. Entonces, no quiere decir que más experiencia tengo yo, entonces menos me equivoco. No, yo tengo que equivocarme de nuevo con el estudiante que llega nuevo. Porque si me quedara con los errores solamente de mis primeros estudiantes, entonces los nuevos no aprenden a equivocarse. Entonces, desde mi perspectiva, es equivocarme siempre, equivocarme con ellos y que todos se den cuenta que se pueden solucionar los problemas
Y que de ahí también se aprende, ¿no? Que
y
del
que de ahí
error
también.
se aprende más.
Exactamente.
Porque pues tampoco habría investigación si todo saliera como uno lo planea, como uno hace la hipótesis, pues no habría esa investigación, ¿verdad? Porque de esos errores y de esas evidencias en las que uno falla, es por donde uno empieza a buscar, bueno, ¿cuál es la mejor solución? Por este lado no fue, intentémoslo por el otro. Y pues esa es la idea también del sentido de ser docente, ingeniero, ¿verdad?
Correcto. Entonces no pienso que dirigir proyectos y hacer la investigación y tener mucha experiencia en eso signifique que cometo menos errores. No. Significa ahora que al organizar las actividades dentro de esa organización que tiene que seguir un proceso y que hay unos objetivos y que hay unos resultados, hay que tener en cuenta que allí hay un proceso de formación que siempre tiene que existir y tiene que existir desde el nivel de la persona que está participando. Entonces, no se trata de llevar un estudiante del pregrado a que investigue como un estudiante de doctorado, no. Se trata de que el del pregrado siempre viva esa experiencia que lo motiva, que le permite terminar su carrera y que posteriormente le permite tal vez orientar su vida a la investigación y dice voy a hacer una maestría y en la maestría él tiene que formarse no como un estudiante de doctorado, sino como uno de maestría. Y entonces,
Y
¿sabes?
eso sí que es importante, ingeniero. A veces los directores de proyecto también le exigen a uno, pero importante exigirle hasta donde se le puede pues exigir a un estudiante tanto de profesional como de maestría como de doctorado. Ingeniero, de todas maneras, quiero agradecerle por compartir con nosotros aquí en Innovatec ETR de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Un saludo pues muy especial también para nuestra audiencia que nos escucha y pues hasta una próxima oportunidad. Ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros. Sabemos que está desde España, entonces pues muchísimas gracias por compartir con nosotros.
No, es con mucho gusto, estoy muy contento de poder compartir un poco mi experiencia y de que nos escuchen y ojalá las personas que nos escuchen noten que el hacer investigación es posible, que hay límites, hay restricciones, pero que existen estos límites y restricciones en cualquier lugar y que pues que somos los individuos los que hacemos de este proceso de investigación algo que pueda resultar en un buen futuro para todos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted, ingeniero, por acompañarnos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.